8:39, y es que se me ponen a tertuliar antes de tiempo con los micrófonos cerrados. Curry Valenzuela, muy buenos días,
muy buenos
bienvenida.
Días, porque no podemos esperar a empezar.
Nada, se juntan aquí y esto es una fiesta. José María Álvarez del Manzano, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días.
Muy buenos días.
Un día, Eli, lo que tienes que hacer es no decirnos nada, abrir los micrófonos. Y que vean lo que decimos.
No, porque acabamos presos, ¿no?
Sencho Arias, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, estamos en este 26 de septiembre, decía Curry nada más entrar, dice, me da miedo abrir la tablet, porque es que, como llevamos una semana como llevamos, es decir, que cada vez que aparece una noticia que nos parece la bomba, dos minutos más tarde aparece otra que la solapa, y así vamos
una
toda
semana,
la semana.
¿No?
No, llevamos un mes.
Desde que empezó el mes de septiembre. Yo digo, no puede ser que yo lleve 26 días que vine tan relajada, la de cosas
nada.
Que han pasado y el fin de semana que nos espera.
Bueno, gordísimo.
Yo ya estoy pidiendo vacaciones.
Directamente. Pero bueno, vamos a empezar con un poco de relax, porque tenemos muchísimo tema por delante. Hoy es el 27 de septiembre, hoy hace 30 años que murió Paquirri, que es de estas fechas que uno dice, yo me enteré, yo estaba... ¿Verdad que sí? ¿Dónde estabas tú, Chencho?
No, yo estaba en el extranjero, pero no me enteré tan rápidamente. Por tanto, yo me enteré más tarde.
Ya, Curry al momento, claro.
Yo di la noticia.
Ah, mira. ¿Dónde
yo
estabas
era
tú?
Redactora jefe de Nacional, y me llamó el corresponsal, un chico que había de corresponsal, a decir que se había muerto, y yo lo escribí. Y luego, por cierto, me regañaron, porque yo que presumía mucho de hacer
todos los días
de estos muy... No, esta no. No, me dijo el jefe, oye, te has pasado un poco solo. Porque hice un lead que nunca se me ha olvidado y varias veces me han recordado. Francisco Rivera Paquirri, el torero favorito de quienes no entienden de toros, ha muerto hoy. Y era verdad. O sea, ¿es verdad o no? Era el torero de quienes no entendían de toros.
Era un torero esforzado, voluntarioso, pero no exquisito.
No,
bueno,
también,
yo digo la noticia y me acuerdo perfectamente cómo estaba, cómo me llamó el chico llorando, cómo esas noticias que las escribes, que le das al teletipo. Entonces teníamos teletipo.
Sí.
No había ordenador. Con el dedo que te tiembla, ¿sabes cómo? Así lo di.
Pero digamos que también había aficionados torinos a los que
le gustaba porque era un torero eso, esforzado, los que tenemos de toros que no entiende nadie, pues puede ser que haya diferentes gustos, y hay quien le gusta un torero más esforzado, más rudo, y este era el tipo de torero Paquirri.
No era
Ordóñez especialmente.
No era
banderillero, ponía banderillas.
Pero bueno, pero el tío...
Además esperaba mucho las banderillas,
pero
de Paquirri.
Daba espectáculo y no era mal torero, y dominaba los toros.
Bueno, lo cierto es que han pasado 30 años de aquello.
30 años.
¿Cómo pasa el tiempo?
Ser, por favor, 30 años.
Y fijaros, la muerte de Paquirri tuvo algo bueno, si es que se puede decir bueno, es que a raíz de ahí se empezaron a mejorar muchísimo las condiciones en las plazas que no eran importantes, en las plazas de toro, en las enfermerías de las plazas de toro y en las ambulancias.
Paquirri no le pudieron operar en Pozo Blanco, que le hubiera salvado la vida, porque Paquirri se desangró por el camino.
Se desangró en la ambulancia.
Que no iba medicalizada.
Porque tuvieron que llevarla a Córdoba porque la enfermería de la plaza de Pozo Blanco no había ni siquiera anestesia.
Ya comentaron lo mismo cuando murió Manolete, que hubo mejora en ciertas plazas.
Sí, las muertes son distintas, hombre, aunque fueran en la plaza, fíjate, pero es distinta. El Manolete, por lo visto, se murió también por falta de asistencia, sobre todo porque se le puso una transfusión de una sangre que no era la suya. Eso ya no hubiera ocurrido. Ahora mismo nunca. No hubiera muerto Manolete ni hubiera muerto Paquirri. Lo de ello es que se salvó, afortunadamente, José Tomás, de una cornada mucho más grave, y que, sin embargo, pues pudo a tiempo corregírsele. Bueno, así es la vida.
Bueno, pues así es la vida. Y
antes
se ha
no había ordenadores
el tiempo.
Y no había...
No, y desde luego, ¿quién nos iba a decir a nosotros hace 30 años que tal día como aquel... Pues íbamos a estar hablando de todo lo que vamos a hablar ahora, Carlos Ibáñez, que es mucho, muchísimo.
Sí, desde luego. Bueno, hablabais de esas noticias que saltan, ¿verdad? Hay una que hemos conocido pues hace unos minutos, ya se la hemos contado a nuestros oyentes. ¿Tenemos algún dato más de esa operación contra el ejército islámico en Melilla y en la ciudad marroquí de Nador, Eli? Hay 9 detenidos, son todos ellos marroquíes, y el cabecilla ha sido detenido en Melilla. Pocos datos sobre esta operación, porque el juez ha decretado el secreto de las actuaciones está abierta y se esperan más detenciones, ¿verdad?
Vale.
Bueno, hay otros asuntos destacados en la actualidad de este viernes, ya hemos hablado de algunos de ellos, por ejemplo, de la muerte de Manuel García Viejo, el hermano de San Juan de Dios. Ya ha sido incinerado su cuerpo esta noche siguiendo ese protocolo estricto que se sigue cuando hay alguien que fallece por ébola. Y podemos hablar de ese aspecto que has apuntado tú esta mañana, ¿no? De esa casi insensibilidad de algunos políticos.
No, de algunos, no, de todos.
Prácticamente ninguno de ellos ha dicho nada, ¿no?
Nada. Yo ayer me repasé los...
Se ha echado de menos.
Los Twitters, los Facebook, los... Nada, oye, todos estos políticos tan solidarios que hablan de tolerancia, que estamos a pie de calle, que queremos convertirnos en la voz de los desfavorecidos. Nada, esto no han dicho absolutamente ni pamplona de la muerte de este misionero. Yo decía, apuntado antes, que espero que no sea porque es misionero y no cooperante a secas, pero...
Bueno, en algunos...
Nos vamos a quedar con la duda de saberlo, ¿no?
En algunos es misionero, entonces la labor de la Iglesia es una cosa que se considera, bueno... En otros siempre ha sido descuido o pasotismo, pero en algunos seguro que es porque es misionero, entonces se le presta
seguro que
atención.
Si hubiese sido cooperante de vaya usted a saber qué ONG, pues alguno de los que no ha dicho nada me hubiese
la importancia
dicho algo, ¿no?
De los misioneros, pero de la Orden de San Juan de Dios, que son dos los que han caído, que están dando la cara en los sitios más difíciles de una manera extraordinaria. Yo creo que es el momento de poner de relieve la importancia que tiene la obra de la Iglesia, especialmente en este caso la de los hermanos de San Juan de Dios,
que
nos atienden aquí en Madrid también, y en Granada y en Sevilla y en muchos sitios de España, pero que fuera están haciendo una labor fantástica.
Hombre, los religiosos en el extranjero, en África, etcétera, en Asia, son cooperantes abnegados,
eso es,
sin cobrar y que llevan y que le dedican toda su vida, ¿no? 5, 6 u 8 años de su vida, pero con frecuencia se pasa por alto.
Y que además son médicos, ¿eh?
Claro,
que son misioneros. Sí.
Este era un buen cirujano.
Que piensa la gente que van montando iglesitas para ayudar a los pobres negritos, ¿no? Eran médicos que estaban allí, que se han contagiado del ébola porque estaban
tratando. Claro, pero es igual que sean médicos, que sean enfermeros.
Que salir corriendo.
Claro, es igual que sean médicos, que sean enfermeros, que sean profesores. Han dedicado su vida a eso y no se le concede importancia.
Eso, no sé si recordáis, es la labor de la Madre Teresa de Calcuta, fantástica. Cuando el embajador inglés quiso acompañarla en una de sus jornadas, y al término de la jornada, el embajador le dijo: señora, yo no haría esto por ningún oro del mundo. Y dijo ella: ni yo tampoco.
Yo tampoco.
Claro, pues exactamente el mismo caso.
Esa es la labor.
En fin, ha habido un mensaje, lo decíamos al principio, para hacer honor a la verdad. Mariano Rajoy sí hizo ayer, pues... algo muy institucional, desde mi punto de vista. Claro, es el presidente del gobierno, algo tenía que decir primero, porque es la segunda víctima española que cae víctima de una enfermedad terrible, de la que ya se habla en todo el mundo y más que se va a hablar, me temo, porque es un peligro para todos, es una amenaza en estos momentos, pero bueno, una cosa así como fría, como bueno, lamentamos y tal, pero el resto... Nada, oye, nada.
No, sin embargo, yo creo que como país nos hemos portado muy bien,
eso sí.
Porque no, o sea... Se le ha repatriado cuando prácticamente se sabía que venía a morir. Es decir, igual que el otro misionero, cuando se le trajo no se sabía lo que iba a pasar, se intentó ponerle un tratamiento, con este no se ha intentado poner el tratamiento. Yo hablé con Sanidad cuando vino, a mí me contaron que sabían que venía en tal estado que era imposible, y la prueba es que no le han metido ningún tratamiento ni con ningún suero ni nada, simplemente lo han tenido cuando
es
vino
que el
a España.
Suero no había, ¿eh? O sea,
bueno, pero aparte de
este,
aunque hubiera, no se lo habrían puesto, porque venía con el hígado que no le funcionaba y el riñón. Tenía 70 años y tenía antecedentes de problemas con el hígado. Es decir, que la verdad es que es muy difícil curarse del ébola. Me ponían el ejemplo, ese norteamericano misionero que se ha curado, tenía 37 años,
claro.
Y claro, no es lo mismo venir con ébola en estado
patología.
Avanzado cuando tienes 37 años que cuando tienes 70 y tantos y tienes ya un problema. El otro misionero, el anterior, tenía problemas de corazón anteriores, es decir, que es que claro, combatir una enfermedad en estas circunstancias. Y este, cuando se llegó a España el otro día... Vamos, se daba por hecho que se le estaba repatriando para que no muriera allí, sino para que muriera aquí. Y ya es, yo creo, que un esfuerzo que ha hecho el país, ¿eh? Yo por lo menos me parece
sí
que está muy bien.
En ese sentido hemos cumplido. Carlos, más cosas de las que tenemos que hablar.
Sobre esto que estás hablando, apuntar un detalle que quizá nuestros oyentes no conozcan. Es cierto lo del tratamiento, pero hemos sabido, Eli, que ayer llegaba a Madrid Paciencia Melgar. ¿Quién es Paciencia Melgar? Esa misionera que se quedó en África porque no fue repatriada a nuestro país cuando se repatrió al misionero, al primero de ellos. Y llegó ayer a Madrid para ver si era posible hacerle una transfusión a García Viejo porque ya tiene los anticuerpos del virus. Y bueno, pues desgraciadamente no ha sido posible porque ha fallecido antes de que se hiciese. El resto de asuntos, propios, Jordi Pujol, Artur Mas, alias David, tenemos también el de Antonio Ortiz, nombre propio, el pederasta de Ciudad Lineal. Seguimos conociendo detalles de esa investigación policial y termino dando los canales de comunicación con nosotros. Venga. A partir de este mismo momento, en Twitter somos @hoyenmadrid, hoyenmadridmañana en Facebook, y nos encuentran también en un correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Perfecto, pues tenemos que hablar de Jordi Pujol. Yo todos los días digo lo mismo, tenemos que volver a hablar de Cataluña, del petardo este de la consulta soberanista, que es una matraca, que ya, en fin, ya como que no, ni sentimos ni padecemos, casi. Es que las noticias y de tanto repetirse y de tanto estar siempre con lo mismo, pues llega un momento que dejan de interesar a la gente, pero ha llegado el día de consulta y de Pujol.
Nos hace que no le demos ya importancia, pues tiene una importancia tremenda. Es decir, que un dirigente que ha llevado adelante toda la idea de una Cataluña propia y él se ha revestido de la bandera de Cataluña y que ha hablado de la honorabilidad que significa la actuación política, que de pronto se encuentre inmerso en un gran fraude al país y a su Cataluña, a mí me parece que es gravísimo y hay que repetirlo, hagamos como los alemanes, repitamos la noticia hasta que la gente se entere que en Cataluña no se están enterando.
Pues llevamos 2 meses porque no hay que olvidar que Jordi Pujol comparece ante el Parlamento catalán, se supone que para decir, vaya usted a saber, porque luego nos enteraremos, pero han pasado 2 meses, que se dice pronto, desde su confesión. Claro que también es verdad que pasaron 34 años hasta que habló de esta herencia, que no sabemos muy bien de dónde viene, su tiempo.
Que no había tenido tiempo de declarar, que no había encontrado el momento de declarar.
Bueno,
él ha elegido el momento.
¿Qué creéis que va a pasar hoy en el Parlamento? ¿Qué quiero decir? Ha habido algunos parlamentarios catalanes que han pedido que Jordi Pujol comparezca con el testamento de su padre en la mano, para partir ya de algo concreto.
Ya la hermana dijo, Jordi, ¿testamento? ¿Qué testamento?
La hermana,
qué sorpresa,
pero bueno,
la de la hermana.
Puede ser una hermana frase, despistada.
Una frase de una comedia tragicómica, ¿no?
¿Qué esperáis vosotros de la comparecencia de Jordi Pujol? ¿Esperáis algo o no esperáis nada?
Yo creo que va a mentir, porque tiene que esto del testamento no se lo cree ni él, ni la hermana, ni él, ni nosotros.
La hermana es de lo bueno.
Entonces, va a contar un rollo del dinero del padre,
nada,
y le van a preguntar poco. Harán lo que siempre hacen allí, que es que Alicia Sánchez Camacho y Albert Rivera intentarán sonsacar.
Creo que no van a estar, ¿eh? Creo que se marchan y que van a dejar ahí un sustituto, por porque total para
y
lo que
entonces harán un paripé, como que le preguntan y se indignan. Esto es mentira. Están tratando de taparle, porque el problema de Pujol no es el problema más grave para ahora mismo para los nacionalistas catalanes. No es el dinero que se ha llevado Jordi Pujol, es de dónde ha sacado el dinero Jordi Pujol para llevárselo. Porque, claro, eso eran dineros de concesiones de obras públicas. Y esas concesiones de obras públicas se las han firmado muchos de los que están allí. A mí me contaban el otro día que hay auténtico pánico entre muchos funcionarios del gobierno catalán, porque ten en cuenta que a veces hemos conocido casos, pues por ejemplo, te pongo el símil de los ERES de Andalucía. Los ERES tenían una trampa que estaba hecha desde arriba, que se adjudicaban los ERES a empresas que no eran las que tenían que recibirlos, y ya están imputados los responsables. Pero los funcionarios no hacían trampa. Los funcionarios lo que hacían es que había una normativa y la cumplían. Pero en el caso de cómo se han llevado el 3%, si no ha sido más, en Cataluña, implica que cada obra que se adjudicaba, se saltaban las normas los funcionarios medios que acaban adjudicando la obra. Y entonces hay muchos que están acudiendo a la Fiscalía a cantar antes de que les llamen, porque es que esto ha sido una corrupción que ha implicado a mucha gente. Porque cuando tú le pides a un funcionario que se salte el expediente y haga una contrata, no al que ha hecho, al que ha presentado las mejores condiciones, sino al que ha dicho el jefe, y el funcionario firma el expediente, el funcionario puede acabar imputado y puede acabar en la cárcel. A José
aunque
María, que ha sido alcalde, lo sabe.
Aunque sea obediencia debida, tiene responsabilidad.
Claro. Entonces eso es un problema. Entonces, ¿qué van a hacer con Puyol ahí? Pues un paripé. Para echarle, sí. Decir que era del padre, la herencia, sí. Pero el padre no le pudo dejar
pienso,
no sé cuántos miles de millones de herencia.
No, pero no tenía. Yo pienso, y además, porque no lo ha dicho en estos 32 años. Dice, él mismo dijo, no se ha encontrado el momento, de las frases más increíbles, que la frase de un niño de 5 años, hombre, no se ha encontrado el momento de declararlo en 32 años. Pero yo creo que efectivamente, como dice Curry y José María, el Parlamento va a hacer una faena al niño, en primer lugar, por esta razón que se acaba de apuntar. De que hay más gente, más cargos políticos que se han llevado dinero. Entonces, no querrán que todo esto emerja. Pero hay otra razón, y es que temen que eso empañe el proyecto soberanista de Cataluña, que eso dé pábulo a comentarios de que son unos corruptos, etcétera, etcétera. Y esto es una de las razones por las que a mí me cansa hablar del tema Puyol. No porque me hastíe ya, que me hastía, sino porque, digamos lo que digamos, pensemos en la frase de Artur Mas del otro día cuando se compara a David, ¿no? Uh-huh. Es una frase hilarante, ¿no?, que se le puede sacar mucha punta. Pero cuanto más le saquemos punta en Madrid, en Valencia o en Sevilla, más va a crecer el victimismo en Cataluña diciendo, ves tú, se burlan de nuestro presidente, los de la estepa, los esteparios madrileños, se burlan. Sí, pero es así. Cualquier cosa que tú ridiculices, aunque sea totalmente ridiculizable, o cualquier cosa que tú critiques por inmoral, aunque sea totalmente criticable por inmoral, allí se le saca punta. Más gente de la que creemos desde un punto de vista político y victimista. Una vez más Madrid nos quiere humillar, se meten con todo. Hay que ver cómo se ensañan con el Puyol, aunque haya Puyol, haya hecho cosas, pero cómo se ensañan con él. Y esto es malo.
Ahora, tú fíjate cómo está todo armonizado desde dentro. La declaración de Puyol mañana se oscurece como consecuencia de la declaración de Artur Mas de la convocatoria del referéndum.
Claro.
Se ha ido combinando los tiempos de tal manera que todos están en la conjura
la muerte de tapar
la corrupción porque están todos metidos en
la corrupción. María, la muerte de Lady Di opacó la muerte de la madre Teresa.
Exacto.
O sea, aquí en la noticia que tú acabas de decir muy bien va a opacar la otra cosa.
Exacto.
Bueno, mañana efectivamente Artur Mas, por fin, que también se toma sus tiempos, va a firmar este decreto que va a dar luz verde a una convocatoria que nace completamente muerta, porque automáticamente el gobierno se va a poner en marcha y esto se va a quedar paralizado. Pero mañana va a ser el día grande de Artur Mas, va a tener su momento de gloria porque ha preparado todo el escenario de esta firma del decreto como si fuese la firma de la Constitución española. Quiere decir, va a tener después una entrevista en la TV3 a todo trapo, va a salir al balcón a saludar a las miles de millones de seguidores que van a ir allí a arengarle, en fin, que vamos a tener espectáculo.
Eso puede ser denominado el canto del cisne, es decir, él sabe que tiene una muerte política segura, porque no puede pasar la barrera definitiva y quiere hacer un canto glorioso a su propia persona y a todo lo que significa el independentismo, haciendo brillar de modo tremendo esa acción de la convocatoria, que después se va a quedar en nada.
Pero
y ahí
puede ser el canto del cine de él, pero no de la idea.
No, de la idea no, porque continuará. Fíjate lo que ha ocurrido en Escocia. Ya están diciendo que si de verdad hay demanda se volverá. Había que hacer como hicieron en Quebec, que una vez establecida la votación, que resultó negativa, hay un límite no menos de 20 años para volver a formular.
Como dijeron los líderes escoceses, el propio Salmond, el más independentista, dijo, esto si se no saliera, esto queda enterrado para una generación, para 20 años.
Bueno,
Ahora ya no. A pesar de que han perdido
pero
por 10 puntos,
ahora ya no.
Pero es que ayer
legalmente no se puede volver a convocar referéndum hasta transcurridos 20 años. No, no se puede estar todos los días convocando. Claro. Y estos van a ir a convocar todos los días algo.
Bueno, lo que han hecho es revolver mucho. Quiero decir, en estos momentos hay una asociación de municipios por la independencia en Cataluña que tiene ya apuntados a sus filas 782 municipios catalanes que están por la insumisión y por seguir adelante con la consulta.
Bueno, diga
lo que diga el Tribunal Constitucional, claro.
Este tema no se ha muerto cuando no se puede celebrar el referéndum.
Claro.
Ya se sabe que no se va a poder celebrar el referéndum. Lo sabe Artur Mas, pero ellos, por eso se llama él a sí mismo David y le parece ingenioso, que él es muy ingenioso.
Que le encanta la frase.
Porque tienen pensado otro plan, tienen plan B. El plan B es ir declarando la independencia, es decir, hay elecciones municipales dentro de unos meses. Uh-huh. Artur Mas está negociando con Esquerra Republicana candidaturas conjuntas, que es probable que las obtenga. Uh-huh. A partir del mes de mayo, cuando se celebran elecciones, el mes de junio del año que viene, empezamos a ver cómo en los ayuntamientos gobiernan esa coalición o ese partido uh-huh. nuevo independentista y empiezan a declararse independientes. Es decir, esto no se ha acabado aquí. No. Si la gente está aburrida, que se siente coja billete. Esto continúa. Esto continúa.
Lamentablemente no se ha acabado.
Bueno, y lamentablemente no se acaba aquí.
¿Y el gobierno también tiene un plan B para ese plan B?
Hombre, el gobierno supongo que tiene plan B. Yo sé más o menos, como todo el mundo, el plan A de ahora. Sí. Que es que cuando este convoque la consulta, pues entonces el gobierno se reúne en Consejo de Ministros, presenta un recurso al Constitucional, se supone que en 4 o 5 días se admite a trámite, al admitir a trámite queda en suspenso
y
no se puede celebrar. ¿Que persisten y siguen adelante? Pues entonces ya el gobierno le puede retirar ciertas competencias. Creo que esto lo hemos hablado aquí, por ejemplo. Uh-huh. Sé que una de las primeras que le pueden retirar es la de orden público, claro, para mandar a la policía a que no pongan las urnas en la calle. Artur Mas ya ha renunciado que quería celebrar elecciones anticipadas porque
no.
Hay gente que le estaba diciendo en su partido que si celebraba elecciones anticipadas el mismo día en que quería celebrar el referéndum, el 9 de noviembre, que todavía tenía tiempo porque estaba en plazo para convocarlas, se está agotando, pero estaba en plazo, pues entonces lo que hacía era convocar unas elecciones que eran lo mismo que haber convocado el referéndum. Lo que pasa es que tampoco suicida total, no las puede convocar porque pierde,
claro,
pierde malamente. Y entonces está jugando a eso, parece, de hacer una alianza con las elecciones municipales, pero esto no se ha acabado, tenemos que tener mucha paciencia. Entre otras cosas porque estos son de esa gente que quieren que hablemos todos los días de ellos. Entonces van a estar inventando todos los días cosas para que todos los días estemos pendientes. Afortunadamente, poco a poco se les va desmontando algún eslogan. Por ejemplo, ya no dicen España nos roba, desde que nos hemos enterado que le robaban los Puyol, ya.
Claro.
Esta parte la han dejado de decir.
Bueno, pero debe haber dentro del plan B una cosa muy importante, que es cortar el grifo de la financiación. Ahora se está viendo que del fondo para ayuda a las comunidades, quien más participación ha tenido en ese fondo es justamente Cataluña.
Perdona, José María, bueno, es que en estos momentos, aunque la gente no lo sepa, Artur Mas está pidiendo dinero para pagar las nóminas, porque se ha gastado todo el dinero pues en esta aventura que han emprendido. Pero está pidiendo al resto de España, está pidiendo la pasta para las nóminas.
Claro, pero que no se diga que es que si quitas el dinero es que estás atentando contra Cataluña. No, estás atentando contra unos malos gobernantes que se tienen que ir en su mala gestión.
Sí, es totalmente cierto, pero lo malo es convencer a los catalanes de que eso es así. Es decir, los catalanes, hay muchos que están descontentos con el gobierno de Mas, pero tienen más dentro de ellos esto de que España los está oprimiendo y robando. Es muy curioso, la habilidad, la intoxicación que ha podido hacer el gobierno catalán en los últimos 15 o 20 años.
Oye, a raíz de esto del dinero, ayer el diario ABC publicaba una noticia que hoy vuelve a insistir en ella, que me parece terrorífica, y dice que los médicos de familia catalanes llevan meses preocupados por la posible repercusión de un protocolo que ha impulsado la Consejería de Salud de la Generalitat, en el que se les obliga a señalar con una cruz en un programa informático a los pacientes crónicos que podrían fallecer en los próximos meses,
12 meses.
Para evitar pues algún gasto en el medicamento.
Sí,
o sea, que esto ya es
la
una
parte,
cosa...
La parte última no, está solo implícita para evitar, pero evidentemente tiene alguna finalidad. Si el médico tiene que aclarar, este señor no le deben quedar más de 7 u 8 meses de vida, eso tiene alguna finalidad, claro.
Claro, los médicos sospechan que es para ahorrar medicamentos. Como hayamos llegado a esto, estamos ya llegando a unos límites.
Claro, estamos jugando con la persona.
Increíbles.
Con la persona,
bueno,
que es lo peor que se puede hacer,
¿no? De, como dice Curry, como de Artur Mas, vamos a tener taza, sí, taza y media,
sí, sí,
tazón, sopera,
años,
como lo vamos a tener.
Cuanto más hablemos, más se sienten heridos allí.
Pues vamos a hablar de otra cosa.
Lo que digamos, lo que digamos, lo van a interpretar mal.
Cojamos el billete que dice Curry.
Eso,
sí,
nada.
Bueno, enseguida te preguntan eso de ¿cuándo nos vas a mandar los tanques?
Sí.
Que ellos lo que quieren es que les mandemos,
claro,
los tanques.
Claro,
claro, para,
bueno,
seguir,
encontrar más motivos.
Sabéis que hay, sí, una anécdota divertida, que es que el otro día en el metro se metieron unas cabras. No sé por dónde, pero estaban haciendo unas obras, total, aparecieron en el metro, hubo que sacarla, y entonces se dijo, en plan de broma, bueno, es que ya quieren aplicar el artículo 155 y nos van a mandar la legión, pero no han empezado por las cabras.
Oye, te voy a contar algo. Es que llevábamos tiempo, sabía que nos estaban contando algunos periodistas que Puyol cobraba el dinero en persona, que tenía una libretilla.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues el otro día es que una persona de mucha confianza para mí me ha contado lo de la libretilla.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y
pero
cómo lo hacía?
Increíble. Pues mira, no voy a dar el nombre, naturalmente, sí, un gran empresario español que estaba muy enfadado cuando Puyol gobernaba porque a su empresa no le estaban adjudicando ninguna obra y estaba viendo cómo a otras empresas como la suya les estaban adjudicando obras de la Generalitat, y entonces ya pidió hora y se fue a ver a Puyol y le explicó: no puedo entender cómo es posible que a mi empresa no se le adjudique ninguna obra y a las demás, a fulana, a la otra, tal, se le estén adjudicando. Entonces me contaba esta persona, que me dejó parada, porque es una persona de mucho crédito, que Puyol sacó la libretilla que llevaba en el bolsillo de la chaqueta por dentro, se puso a mirar y le dijo: bueno, es que ustedes no pagan. Es que es increíble.
Es increíble, sí, increíble.
Que llevara la libreta, porque yo pensé, bueno, a lo mejor hay alguien que exagera. No, no, es que me han contado lo de la libreta.
Con manuscrita, y ahí iba apuntando. Fulanito,
sí,
me,
claro,
ha dado tanto.
Pasó muchas
otro,
hojas.
Claro.
Estuvo mirando y dijo: claro, es que ustedes no pagan.
En fin, lo dicho, que tenemos mucho. Esta gran familia de emprendedores, que les llama mi compañero Rafa Cerro, esta gran familia, todos los días se mete un ratito con ellos. Bueno, que ha habido otras muchísimas noticias esta semana,
eso,
¿no? Vamos a hablar de la dimisión de Gallardón, que ha sido una de las, claro, noticias. Fue notición durante un ratito hasta que apareció lo del pederasta de Ciudad Lineal, pero bueno, que yo creo que merece la pena, sí, repasarla, sobre todo porque ayer, efectivamente, en el diario ABC, Curry Valenzuela, una tal Curry Valenzuela, a la que conocemos bastante bien,
que pasaba por aquí,
publicó un artículo en el que explicaba que la dimisión de Gallardón no ha sido por la ley del aborto. Curry, ¿cómo que no ha sido por la ley del aborto?
No, ni él ha dimitido por el, yo decía, el aborto fue la excusa, ni él ha dimitido por el aborto, ni le han echado por el aborto. Y le han dimitido, no él
cuenta,
no ha
cuenta,
dimitido.
A ver, cuéntanos,
Gallardón,
le han hecho dimitir.
Le han hecho dimitir.
Le han dimitido, no,
sí,
es, no es.
Y además, corriendo. Porque él quería, ya que iba a dimitir, vamos a ver, él llevaba tiempo diciendo que quería dimitir. El trasfondo, yo cuento, y creo que con buena información, es que en el gobierno no podían más con él. Es decir, esto es la verdad. Es decir, no tenían ninguna confianza con él. Había temas importantes que no debatían cuando él estaba presente. Había mucho malestar.
¿Por qué? ¿Porque se iba de la lengua con los periodistas o por qué?
No, porque él iba a lo suyo. Es decir, mira, a mí me explicaba un ministro el otro día, mira, hombre, si a ti te echan atrás la ley del aborto o la ley de lo que sea, todo ministro sabe que como cualquier ejecutivo de una empresa, que su misión es proteger al jefe. Es decir, un ministro no puede ir, como iba Gallardón, contando que la ley del aborto se la había aprobado Rajoy en persona y luego se la habían echado atrás, porque cualquier ministro, me decía un ministro...
Pero era verdad.
Sí,
es importante, ¿eh?
Pero me decía un ministro, es que a todos tenemos un proyecto que nos han dicho que sí al principio y luego nos han dicho que no, pero cuando tu jefe te dice, oye, mira, de lo del otro día no hay nada, tú te aguantas, pero no vas contando.
La lealtad,
me lo han echado,
¿no?,
a mí.
Es la lealtad.
Es decir,
hacia
tu,
quien
misión,
te ha nombrado.
Tu misión,
nos guste o no,
es
nos
proteger
guste
al jefe.
Ciudadanos.
Si te han echado atrás el Código Penal, como si te han echado atrás la ley del aborto, como si a Montoro le han echado atrás los presupuestos,
pero,
pues tú dices, sí.
Pero para el oyente, ¿Cuál es la razón última por la que Rajoy, o que fuera, le dijo dimite ya?
Porque él llevaba tiempo diciendo que quería dimitir. Entonces, en un momento determinado, la semana pasada, le dijo a Rajoy que quería dimitir. ¿Él quería dimitir o que Rajoy le dijera no dimitas? Pues porque no era, oye, tú dimites, dimites y te vas. Oiga, quiero dimitir, aquí tiene la carta. No, él iba y decía que quiero dimitir. Entonces, así no se dimite. Tú dimites porque dimites. No, fue a ver a Rajoy el viernes después del Consejo de Ministros, le dijo que quería hablar con él y le dijo que quería dimitir. Entonces, Rajoy no le dijo que no dimitiera, ¿vale? Uh-huh. Y en estas se enteraron y comprendieron que lo que estaba haciendo Gallardón era decir que como el miércoles tenía una interpelación en el Congreso de los Diputados, iba a aprovechar ese momento para dimitir en el Congreso de los Diputados.
En vivo y en directo. Claro.
Con lo cual hubiera montado un escándalo político cuando Rajoy estaba en China. Entonces, ¿qué hizo Rajoy? Se levantó el martes por la mañana, dijo, hasta aquí he llegado. En una feria tecnológica, tú dime a mí, anunció que la ley del aborto se había congelado para obligar a Gallardón que dimitiera en ese momento. Y entonces Gallardón, que lo vio, tuvo que dimitir en ese momento, de forma que Rajoy tuvo tiempo de nombrar a su sucesor antes de subirse al avión para irse a China. Es decir, que Gallardón no dimitió. Tú dices a tu jefe tres veces que vas a dimitir y tu jefe te pone en el disparadero para que dimitas en las dos próximas horas.
Hombre, fue forzado a dimitir.
Fue forzado a dimitir.
Curry, siento eso muy verosímil, lo cierto es dos cosas. Digo desde el interior del Partido Popular en el que estoy. Primero, que me parece muy mal que el presidente diga que deroga o que mete en un cajón una ley tan importante, aprovechando que está en un pasillo y con una maniobra política. Eso, a mi parecer, no tiene pase ninguno. Dos, Alberto, como es listo y lo hace bien, cuando se entera efectivamente que eso se ha sucedido, lo que hace, no puede ir al Congreso, porque ya no le da tiempo, lo que hace es convocar una rueda de prensa. Y ahora mismo, digamos lo que digamos ante la opinión pública, Alberto ha quedado como una persona con dignidad, con principios, y que ha sacrificado su carrera política como consecuencia de los ideales. Y eso a la gente le parece muy bien. Y por tanto, yo creo que lo ha hecho muy bien y ha planteado un tema en donde quien queda mal es el presidente del gobierno. Esto es la auténtica realidad.
Pues es el colmo de la deslealtad. Bueno, que pues lo monte es, de tal manera.
Pero eso, o sea, yo creo que la
yo no creo yo, que yo no creo que la gente ha dicho que bien Gallardón. Gallardón era el ministro más impopular del gobierno.
Perdóname, en los, digamos, estratos de conocimiento más o menos político, la gente en la calle dice muy bien Gallardón, un no, tío señor. Que ha dimitido por sus ideas.
La gente en la calle no dice que bien Gallardón.
Sí, sí,
yo no
sí.
lo creo. Yo,
y la mayoría de la gente con la que yo creo, empezando por mí, creo que ha hecho bien en producir ese planteamiento de irse por un principio.
Te voy a decir una cosa. Cuando era alcalde de Madrid, Gallardón permitió y apoyó el que se vendiera la píldora del día después en Madrid. A ver, aquí que me está contando Gallardón del aborto. Es decir, yo es que yo no estoy a favor del aborto, estoy en contra del aborto. Pero estaba en contra del aborto desde que era pequeña hasta ahora. Y si yo, a que a ti no hubieras aprobado la píldora del día después pues, en el Ayuntamiento de Madrid.
No la aprobé en su día.
Bueno, pues entonces, si tú apruebas que se distribuya la píldora del día después, que es abortiva, por el mismo sistema, en el Ayuntamiento, después tampoco pueden montar este follón por la ley del aborto. Yo por eso digo que es una excusa.
Le encargaron que la redactara.
Claro. Sí.
Y el Consejo de Ministros la había aprobado.
Sí.
Bueno, y hubo una reunión.
Y luego le dijeron que no.
Oye, y hubo una reunión secreta en el grupo del Partido Popular en el Congreso, y en la votación salió que adelante con la ley.
Y todo eso lo sabemos porque Gallardón nos lo ha contado. Bueno. Y esto en un grupo político o en una empresa, es decir, Eli no se pone a contar a todo el mundo que conoce lo que le ha dicho su jefe de lo que tiene que hacer con el programa y de lo que no tiene que hacer. Y de lo que le habían dicho que iba a hacer y luego lo que no le han dicho, porque es leal a su jefe. Es decir, cuando tú estás en un equipo tienes que tener lealtad. Y yo no, yo el otro día estuve escribiendo un artículo del ABC y luego me dijo, no lo escribas el director, y le di al delete del botón y lo borré, pero bueno, no voy diciendo por la redacción y me lo han cargado.
Es lo que llamamos los periodistas seguir la línea editorial del medio en el que
estás. Es decir,
¿no?
Te tienes que comer un marrón cuando te lo comes. Por ejemplo, otro ejemplo que yo ponía en el artículo. Sí. Ha habido mucho malestar en el PP con la historia de cómo Gallardón, que tiene que ver con la Fiscalía, que nadie, yo no estoy diciendo que Gallardón tenga que decirle al fiscal lo que tiene que hacer, pero sí está enterado de lo que va a hacer el fiscal, ha tenido al partido a oscuras de lo que estaba pasando con el caso Gürtel y con el caso de Bárcenas. Por ejemplo, ponía un ejemplo ayer. Cospedal leyó en los periódicos una mañana que le habían citado a declarar por el caso Gürtel para que fuera la Audiencia Nacional, que fue y no le pasó nada. Entonces, dice, pregunta, ¿y quién ha pedido que yo vaya a declarar? ¿Sabéis quién? El fiscal.
El fiscal.
O sea, el ministro de Justicia. El ministro de Justicia está para meterle dedos en su en el ojo a la secretaria general de su partido, hombre.
Bueno, pero
es de una deslealtad lo que te estoy contando
si
todo.
Si no tiene más remedio que hacerlo, lo hace. Lo que es que le avisa, oye, claro. Te van a convocar. Que se transe por los periódicos.
¿Y por qué no avisa?
Ah, esa es la cuestión. Eso es más grave.
Pero Curry, yo creo que no debemos centrar todo el tema en la persona de Alberto Ruiz Gallardón, que yo lo voy a defender y además como compañero y como... Nunca me he hablado de los temas municipales y ya sabéis que yo siempre que sea un tema municipal digo que no hablo porque no debo de hacerlo.
Sí.
Pero yo creo que el problema...
Porque es leal a la institución.
El problema auténtico está en que como consecuencia de la retirada de ese anteproyecto de ley, se ha producido una división, no en la sociedad, sino dentro del propio Partido Popular. No creas que ha sentado nada bien las declaraciones de alegría de Celia Villalobos. Y dentro del partido hay un malestar tremendo porque la mayoría queremos que por lo menos se derogue la ley Aído. Y eso es lo que tiene que afrontar el partido de una vez por todas. No podemos permitir una ley tan absolutamente absurda como la existente y, por tanto, por lo menos debía de producirse la derogación de la misma. Y luego ya se estudiará mejor o peor. Y ese es el gran meollo en lo que está de verdad
pero
dividiendo a la
sociedad. Estoy de acuerdo contigo.
No el caso de Gallardón, que
no,
es distinto.
No, estoy de acuerdo contigo. Pero Eli me ha preguntado por Gallardón, no por el aborto. Es que son dos cosas distintas. Es decir, una cosa es el aborto, que evidentemente la retirada de la ley ha provocado que un sector del Partido Popular se enfade
y de la
calle.
Y
otra cosa es Gallardón.
De acuerdo.
Es decir,
voy
a dividir los temas. Gallardón no ha dimitido por el aborto, ha dimitido porque no podían más con él en el gobierno. Y luego está el aborto. Pero el aborto no lo han quitado ni lo han puesto por Gallardón. Y lo que no puedes tener es un ministro dentro de un gobierno, porque eso no se da nunca, en Estados Unidos. Tú no ves a un ministro criticando a Obama por todos los restaurantes de Madrid. Vamos a ver, Chencho, tú que has estado allí, eso no se hace. Y luego discutimos el aborto y entramos en una discusión que es muy interesante, donde además yo estoy contigo. Es decir, el gobierno, además, es que está gestionando muchos temas como este, además por la lentitud, es decir, por la lentitud en tomar muchas decisiones que tiene que tomar. Porque evidentemente, en vez de ponerse a elaborar una ley nueva y dejar que Gallardón fuera hasta aquí o fuera hasta allá, lo primero que tenía que haber hecho al tomar el poder, llegar al poder, era derogar la ley de Zapatero.
Claro.
Porque la ley anterior era una ley asumida por la sociedad que ni siquiera la derogó Aznar en 8 años. Y entonces, pero en vez de eso, lo han ido dejando. Como estamos viendo ahora muchos problemas que se arrastran, el de la televisión, pues igual ha pasado. ¿Qué pasa? Que había que haber llegado y haber hecho un ERE, como al principio no querían hacer un ERE, pues a ver ahora qué es lo que hacen con la televisión, porque no pueden aguantar este gasto. Es decir, el problema con el caso del aborto, como con el caso de televisión, como con más casos, es el problema de no haber actuado en su momento. Y las decisiones en política hay que tomarlas en un momento o se te pudre el tema. Y el tema del aborto se les ha pudrido.
Totalmente de acuerdo. En política es tan importante el fondo como la forma.
Y una vez que se les ha pudrido, mira, iba a hablar yo de las formas porque estas explicaciones que ha dado Mariano Rajoy para intentar justificar que la ley no se ponga en funcionamiento también han sonado un poquito. Yo no sé cómo se han sonado a vosotras, pero el hecho de que el presidente del gobierno salga diciendo que la ley no se va a poner en marcha porque resulta que el gobierno que venga la va a derogar, primero está dando por hecho que va a perder las elecciones, eso ya de entrada. Oiga, es que va a venir un gobierno y la va a quitar. Oiga, pues tiene usted muchísima confianza en sí mismo. Eso de entrada. Y después, hombre, por esa regla del 44 no se cambiaría ninguna regla, ninguna ley, porque si por algo se caracteriza el Partido Socialista es porque llega al gobierno, quita el plan hidrológico, la ley de educación, ahí no les tiembla.
Eso hizo con la identidad de Castilla.
Basado en los sondeos, es decir, el Partido Popular, acertada o equivocadamente, los gurús del Partido Popular han hecho números y han pensado...
El gurú. Que hay
bueno,
uno.
Gurú, sí. Pero no, pero yo creo, yo creo que hay varios. Yo creo que a Rajoy, aparte del gurú, hay más gente de determinadas comunidades, de determinadas autónomas, de determinadas provincias que le han dicho, con esta ley nos va a quitar bastantes votos. Entonces, han hecho números, ¿cuánta gente no nos va a votar si retiramos la ley? ¿Y cuánta gente nos puede votar si la retiramos? Entonces, le ha salido la cuenta de que le interesaba electoralmente retirarla.
Claro, pero esto de cara al electorado es demoledor.
Gente de votantes,
que las cosas funcionan así, y es que no hay que ser ingenuo. En política funcionan así,
pero han pensado que del voto del centro podían recoger más. ¿Equivocada o acertadamente? Yo no lo sé.
Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que mantenemos algunos que no todo vale en la política y que los principios tienen que estar por encima del pragmatismo.
Y es verdad que las encuestas están,
incluso dentro del propio partido, que hay un porcentaje muy grande de gente que no quería esa ley, pero tampoco quería la ley ha ido. Es decir, si es que las cosas, vamos a decirlo entre nosotros y dentro de la lealtad, que yo lo digo dentro del partido, se están haciendo mal las cosas. Y como consecuencia de hacer las cosas mal, no se puede esperar 9 meses después de haber pasado un anteproyecto por el Consejo de Ministros. Si hay que pararlo, se para hace 9 meses. Segundo, lo que
le han ido llegando a Rajoy las noticias. Claro. Haría un diputado de Murcia y luego haría el alcalde de Pontevedra, que han dicho.
Bueno, algunos presidentes autonómicos. Tan pronto no aprobaron el proyecto de ley.
Bueno, pero que se ha ido acumulando.
No, en el primer ejecutivo que tuvieron después de aprobar el proyecto de ley, primeros de enero, salieron. Pues Núñez Feijó, Cospedal, gente importante del partido diciendo que no estaban de acuerdo con la ley de Gallardón.
Yo sé que alguien en abril, por ejemplo, también le dijo, esta ley nos va a quitar más votos que nos va a dar.
Claro.
Y probablemente habrá otro en julio, probablemente habrá otro en junio. Y bueno, pues.
Pero posiblemente lo que se está planteando es, mira, al final los votantes se van a quedar algunos muy enfadados, pero ¿a quién van a votar? No tienen más remedio que votar.
Perdona, los partidos pro vida se van a erigir en partido político. Claro. ¿Lo tiene hoy en portada la razón?
Pero no tiene sentido ninguno. Yo creo que de esto quien puede salir favorecido en todo caso sería una cosa que estaba muerta de por sí, que sería Vox. Es decir, puede ser que recoja los votos. Yo no creo que se crea un partido nuevo. Pero lo que sí se crea es un malestar interno, porque tampoco se ha dialogado dentro del partido suficientemente para saber qué es lo que queríamos. Yo creo que se podían haber hecho las cosas mejor, las cosas como son.
Bueno, hay otra cosa que ha dejado pendiente, otra cuestión. Ha dejado varias, ¿eh? Alberto Ruiz Gallardón en el Ministerio de Justicia. Pero fijaros, ya nos hablaba de esto de la cadena perpetua revisable, de la que se habló en su día, que puso sobre la mesa precisamente Alberto Ruiz Gallardón. Y ahora, a raíz de la detención del individuo este de Ciudad Lineal, del pederasta, pues ayer mismo en esta mesa volvió a surgir este debate. Bueno, ¿qué hacemos con estos individuos que no son recuperables en la mayor parte de los casos? Nos lo dijo aquí un psiquiatra forense. Y que, bueno, pues les pasa lo mismo que a este individuo, que es que estuvo 9 años en la cárcel. Al cabo de 9 años de no quererse someter a ningún tipo de terapia, porque no es obligatoria, ha salido a la calle y ha hecho la que ha hecho, y todas las demás que no sabemos, porque nadie se cree que este señor durante 24 años, que son los que han mediado desde que salió de la cárcel hasta ahora, haya estado comportándose como un santo varón. Entonces, este debate está muy encendido en la calle. Hay quien dice castración química, y el alcalde de Alcobendas decía lo que se llama normalmente caparle. Decía, ¿para qué vamos a andar que si castración?
Sí,
a ver, castración química, cadena perpetua revisable, se les pone un dispositivo para tenerlos controlados toda la vida, se abre la puerta a esa eutanasia que se ha abierto en Bélgica, donde el propio pederasta dice que quiere que le maten y le matan.
Mira, la castración química no sirve para nada porque el deseo sexual está en la cabeza y, por tanto, la cabeza sigue adelante. Yo creo que lo que hay que hacer es posiblemente la cadena perpetua revisable. Es decir, lo que no se puede hacer es plantear problemas físicos de cortar física o químicamente nada, porque la cabeza sigue, por tanto, adelante. Y yo creo que hemos perdido también aquí la oportunidad de modificar el Código Penal. Es decir, no estamos aprovechando la legislatura. Yo sé que ha habido muchos problemas y se ha hecho en la vía económica lo mejor que se podía hacer.
Sí, pero estamos solo por la
pasta,
en
las circunstancias, ¿no? Pero había que hacer más cosas y se han quedado por hacer. Eso es una de las cosas que se han por hacer en el Ministerio de Justicia, se ha quedado por hacer.
No quiero yo recargar las tintas contra Gallardón, que a mí no me ha hecho nada malo, siempre me ha tratado bien y yo tengo una relación con él personal buena, creo yo, pero está sin aprobar el Código Penal, la reforma del Consejo General del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que eran las tres grandes leyes que tenía que haber preparado. Y están sin pasar, es decir, por eso te digo yo que la del aborto era la cuarta. Las cuatro grandes leyes que tenía que hacer están sin aprobarse y no se van a aprobar esta legislatura. ¿Y por qué no se va a aprobar la ley del Consejo General del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal? Porque es que resulta que en el Ministerio de Justicia, ya no voy a citar al titular por no hacerlo personal, aunque lo sea, resulta que han conseguido cabrear a los jueces, a los fiscales, a los registradores de la propiedad, a los magistrados, a los, es decir, todos los colectivos. Entonces, no quieren pasarlo porque están buscando amigos que vienen unas elecciones. Pero es que realmente todos los sectores que tienen que ver con la justicia están enfadados con el Ministerio de Justicia de tal manera que no quieren aprobarlo. Por eso te digo que ha sido una gestión muy mala, no que podría, ha ido al final con el aborto.
No podemos culpar solo a Gallardón de eso.
Bueno, de lo que sea.
Es como de la abortada ley del aborto. Valga,
bueno, si no, yo no estoy culpando a Gallardón. Yo te digo, luz verde, la reforma del Código Penal... Está la pena perpetua, la cadena perpetua revisable, entre otras cosas, para pederastas.
Sí, no, pero un momento, cuidado, que en este caso tampoco se podría aplicar aunque estuviese aprobada, porque en esa supuesta modificación se contemplaría la cadena perpetua revisable si hubiera una víctima mortal. O sea, es decir, bueno, si este pederasta se hubiese cargado a una de
pero
las
cualquier,
niñas.
Pero en cualquier caso, se aumenta las penas para los pederastas.
Sí.
Que viene del último caso sonado de escándalo popular que hubo antes que este, que fue el de Mariluz Cortés.
Ayer hablamos
cuando
con
Mariluz Cortés se recogieron más de 1 millón de firmas de gente pidiendo la cadena perpetua para los violadores de niñas pequeñas. Se llevaron al Congreso de los Diputados, y yo, como he seguido mucho este tema, las 1,5 millones de papeletas están en sacas en el sótano del Congreso de los Diputados, porque primero se inventan que no se debe legislar en caliente y luego cuando se enfrían se dedican a otra cosa. Y entonces ahí sigue el tema y el Código Penal pues tendría que haber salido adelante porque es fundamental la reforma del Código Penal, que además eso sí que está en el programa del PP, incluida la cadena perpetua revisable. Pues no se ha hecho. Pues ¿por qué no se ha hecho? Pues es que es lo mismo, porque al final como se han molestado los jueces y los fiscales, pues no se ha hecho la reforma. Y entonces como para que al final no se... Si es, lo... es que de verdad que no quiero volver al tema, pero es que es lo mismo que del aborto. Al final dices, a ver, se nos van a enfadar los jueces, los fiscales, los magistrados, los auxiliares administrativos, los las secretarios del juzgado, pues no hay ley. Ese es el problema.
Bueno, y se va a enfadar mucho el ciudadano, porque quiero reconducir esto hacia qué es lo que piensa la gente que hay que hacer en el caso de los pederastas. Ayer hablábamos precisamente con el padre de Mariluz Cortés y él, aparte de lo de la cadena perpetua revisable, decía, bueno, nosotros además es que llevamos pidiendo muchísimo tiempo que haya un listado público de pederastas condenados. Eso sí, aquí las presunciones hay que ser exquisitos porque es un tema delicadísimo, pero pederasta que haya sido condenado, que haya cumplido condena y que vaya a salir a la calle, en una lista donde puedan tengan acceso los colegios, los gimnasios, los... Y yo apuntaba, y los ciudadanos, perdone usted, porque yo quiero saber si tengo un pederasta viviendo en el mismo rellano que yo.
Está aprobada. Claro. La creación de la lista
pues
está aprobada por el Congreso de los Diputados y
pues,
por el Senado.
Pues no, no,
pero
sí,
no se ha hecho
no
efectiva.
Claro.
Y está aprobada desde el año 2009.
Pero respondiendo a tu pregunta...
Y no se ha hecho nada.
Respondiendo a tu pregunta, yo creo que el español de Lorca y de Tarrasa y de Pontevedra y de León y de Alicante... querría que se impusiera, que se aprobara la cadena perpetua revisable.
Claro.
Yo no tengo la menor duda.
Claro.
La opinión pública, hay más ahora, pero incluso hace un mes. Pero ahora habría una mayoría abrumadora en favor de que se apruebe.
Bueno, pues ahí dejamos esto. A ver, si alguien hace algo de alguna vez. Y no,
bueno,
es Gallardón, el nuevo ministro.
Ahora no se van a
pasa muy deprisa,
pero vamos a ver,
claro,
queda
si
un
es que
año
ahora no queda nada y no
cómo empiezas a hacer otro Código Penal nuevo
claro.
Que de repente no enfade a todos los colectivos. Me recordaban el otro día una anécdota que cuando Rajoy llegó a ministro de Educación, que estaba el ministerio muy convulso, ¿os acordáis? Que había muchísimas huelgas cuando estaba Esperanza Aguirre, que se enfadaron los nacionalistas, estaban enfadados los sindicatos, los estudiantes, los profesores. Había mucha contestación y que cuando le nombraron ministro de Educación, Aznar le dijo, anda, ve allí y mira a ver si nos hacemos algún amigo. Bueno, pues ahora no se va a hacer ninguna reforma de ningún código, porque el gobierno llega a la conclusión de que tiene enfadados a todos los colectivos, aparte de los afectados estos, los registradores están que trinan, tú lo sabes, José María.
Los abogados de oficio, los notarios, todo el mundo.
Lo de las tasas, más parece que el Tribunal Constitucional está a punto de echar abajo, de
terminar
el tema de las tasas en contra del Ministerio.
Una cosa que se la tira abajo el Tribunal Constitucional.
Pero somos el único país que tendría tasas, ¿eh?
Claro. Bueno, hay dos cuestiones que me gustaría repasar con vosotros rápidamente, que forman parte de la actualidad de este 26 de septiembre. Los 100 días de Felipe VI, se cumplen hoy, 100 días del reinado de Felipe VI, que es este tiempo que nos damos los periodistas, porque lo hemos decidido así, que damos de bula siempre a alguien que llega a un cargo importante, le damos 100 días de bula para ver qué es lo que hace, y a partir de los 100 días empezamos a atizar, bueno, normalmente. En el caso de Felipe VI, ¿qué balance hacéis vosotros de estos primeros 100 días? Que parece que han estado
bien. Anécdota, digo, no se da 100 días, acaban de nombrar un ministro que no toma posesión, bueno, sí, y ya lo han puesto verde.
Sí, le ponemos, pero luego a los 100 días decimos que va a hacer buen balance, normalmente. Bueno, ¿qué está pareciendo?
Me parece que ha sido 100 primeros días impecables.
Sí, yo también tengo una impresión positiva, pero no hay que tampoco sacar el incienso a cada minuto. Yo, por ejemplo, he leído ayer o oído en la radio que pronunció un discurso en Naciones Unidas que poco menos que dejó pasmado al personal. No, seamos serios.
Tú conoces Naciones Unidas, yo creo que no se pasma nadie tan fácilmente, ¿no?
Una cosa, muchísimamente no lo oyó, porque en Naciones Unidas ese día se oye el discurso de Obama y todo el mundo comenta, de Obama o de Bush, del rey del mambo. Pero es verdad, y los que van después pasan desaprendidos porque la gente abandonó la sala, porque precisamente tiene una entrevista el presidente de Italia, tiene una entrevista en el lado con el de Libia, y todo esto, la gente importante abandonó la sala. Con el rey Felipe se quedaron algunos, pero la gente no, por lo tanto, no ha pasmado con su discurso. Por lo tanto, echar el incienso a derecha, a izquierda, para arriba y para abajo es estúpido. Dicho esto, creo que ha debutado con muy buenos auspicios, con discreción, con transparencia.
Digamos, no ha metido la pata en absoluto.
Apunta a que va a ser un reinado bueno, eficaz, respetuoso con la Constitución. Está placeado para viajar al extranjero, habla varios idiomas, conoce mucha gente del extranjero, es decir, está bien considerado en el extranjero. Es decir, que yo le doy un voto de confianza muy alto. Pero tampoco el incienso, fíjate cómo se ha bajado del coche, hay que ver cómo se baja del coche. No, tampoco hay que ponerse así, no. Hay que ver cómo ha sonreído, es que tal, y cuando ha hablado, no, tampoco hay que ponerse
así.
Yo
creo que lo está haciendo muy bien, sí, de verdad, sí. Da gusto verle. Entonces, dejarme que sea frívola, a mí me gusta mucho que tengamos un rey más alto que Obama, que le mira para abajo.
Bueno, ya lo teníamos antes, ya lo teníamos antes.
No tiene que ver, pero es verdad, lo vi el otro día... Ya. No, el otro
más
era
alto, más
como,
rubio,
no,
y más
no, el otro era, estaba a la par.
No, no, el otro era más alto.
Era más alto, pero había bajado un poquito.
Y había bajado un poquito, pero era más alto. Le miraba para abajo y dije yo, ¡ay, qué gusto, por Dios! Que le mira para abajo, pero Obama, todavía... me gustó. Pero yo creo que lo está haciendo bien, y además ella también, la reina también, que yo creo que tenía más reticencias de mucha gente en contra, y yo creo que ella lo está haciendo muy bien, está haciendo un papel estupendo.
Bueno, ya le han bajado las reticencias, pero las sigue teniendo, ¿eh?
Bueno, sí, las tendrá las reticencias. Sí,
pero le han bajado en intensidad, y en número.
Porque está siendo muy discreta, muy en segundo plano, ella sabe probablemente que tiene que estar en ese segundo plano, y ya pues no le interrumpe a los discursos.
Que ella le niega el pan y la sal, ¿eh? Curioso, ¿eh? Pero yo creo que ha bajado las críticas a ella.
Bueno, porque tampoco es lo mismo criticar a la reina que a la princesa, ¿eh? Te quiero decir que hay mucha gente que ya habrá ya...
Bueno, es posible, pero ahora han bajado en intensidad y en número, aunque hay algunos irreductibles que no le perdonan. Que fíjate el traje que se ha puesto.
Yo el otro día comentaba en otra sección que tiene este programa, que se llama Cosas de Andar por Casa, comentábamos que ocurre algo muy curioso con Leticia y con la reina Leticia, y es que el 98% de las veces que se le menciona en los medios de comunicación es para comentar el modelo que lleva. O sea, siempre vosotros buscáis ahora mismo las últimas noticias sobre Leticia Ortiz y todas tienen que ver con su aspecto físico, con la ropa que lleva, con la que no lleva, si es bien la elegancia, la no elegancia, el estilo de la reina. Ahora mismo, si abre cualquier periódico, es el estilo de la reina en Estados Unidos.
Pero es lo normal, es decir, el que tiene el papel político es él. Si estuviéramos hablando de qué dice y qué comenta la reina en los discursos y cómo los pronuncia, entonces le estaríamos dando un papel político a ella que no tiene.
Hombre,
a mí me parece normal.
Ella empieza a tener ya agenda propia, ¿eh? Claro. Quiero decir que también tiene una actividad.
Claro. Sí, pero tú a la reina anterior, tú nunca le has comentado los discursos. Los discursos comentados...
Pero
los
tampoco
que
la
tienen...
ropa, de vez en cuando se decía la elegancia de la reina, bueno, siempre se decía, pero no se le comentaba.
La reina Sofía no iba a la moda como la reina Leticia, que sí va a la moda. Es decir, yo la reina Sofía nunca ha sido una mujer que siempre va peinada igual, que siempre llevaba el mismo tipo de ropa, cada uno hace lo que quiere con su vida, pero nunca, y tenía agenda propia, iba a actos propios, inauguraba cosas, pero jamás nos hemos metido a valorar la política, el lado político de lo que hacía la reina. Y yo creo que ahora mismo estamos haciendo lo mismo y me parece bien, porque la reina no tiene el papel un papel protagonista político, solo tiene el papel de acompañante. Es así y no lo podemos cambiar.
Es que ha asumido el papel de reina, pero viene de la actuación como princesa. Y como princesa, los medios informativos del corazón la comparaban con otras reinas, que la reina Rania, no sé qué, que competían. Y eso todavía se ha quedado. Pero una vez que se asume el papel de reina, todo eso se irá poco a poco oscureciendo hasta que llegue a la normalidad. Bueno, todavía estamos en la transición.
Pues vamos a los 200 días de reinado para hacer otro balance. Y hay otra noticia, hay muchísimas cosas que podríamos estar aquí hablando hasta el día del juicio final, porque como decía Curri, claro, es que uno abre los periódicos y empieza que si la congelación de sueldos de funcionarios, que si los presupuestos... A mí hay una cosita que sí me gustaría saber vuestra opinión, porque fíjate que llevamos tiempo hablando de la corrupción política, de la corrupción de los políticos, y dale y vuelta la burra al trigo, pero es que la corrupción parece que se da en todos los sitios. Aquí Chencho tendrá algo que decir. La Fiscalía Anticorrupción está investigando un presunto caso de fraude en el fútbol.
En el fútbol, sí.
Porque hay serias sospechas de que en un partido entre el Levante y el Zaragoza de 2011, sí, un partido en el que el Levante no se jugaba nada y el Zaragoza se jugaba la bajada a segunda división, hubo tongo. Ganó el Zaragoza. Y entonces la Fiscalía Anticorrupción va a llamar a declarar a un montón de personas... Porque parece que hubo el pucherazo este clásico de, oye, no me metas un gol y déjame que yo te lo meta. Habrá habido, si esto es así, habría habido algún intercambio monetario seguramente. Y estamos en la corrupción deportiva.
Pero eso tiene que ser muy difícil porque... No es tan difícil.
A ver, que nos cuente Chencho que de esto sabe.
No es tan difícil, cuando estaba yo en el mundo del fútbol, creo que no es frecuente. Hombre, porque tampoco es tan fácil. Creo que no es frecuente, pero hay más de un caso en España en que hay serias sospechas de que el partido fue amañado, y este es uno. Pero creo que y hay otras sospechas sobre ciertos árbitros en algún momento, pero curiosamente en España esto es poco frecuente. Se ha dado más en otros países, pero que ha existido, desde luego.
Eso empieza, a mí me han dicho que eso empieza a ser preocupante como consecuencia de las apuestas. Empezado ahora a surgir el mundo de las apuestas, entonces en el mundo de las apuestas cabe todo.
Claro, después de ganar millones, hasta en el referéndum de Escocia hubo gente que ganó literalmente millones.
Ya lo creo.
Apostando.
Y en
apostando.
La elección del Papa hubo gente que ganó.
Pero si tenemos corrupción en todos los partidos políticos, en la mitad de los ayuntamientos, ¿cómo nos vamos a tener en el fútbol?
En el fútbol, con la cantidad ahora de dinero que se mueve ahí.
Ahora la razón, te apuntaba José María, que no es muy sencillo, claro, porque... Tiene que involucrarse a varias personas. Suponte que compran a tal defensa.
Porque al portero le dé un flux, yo lo veo tirado, vamos.
Pero el portero, si canta varias veces, canta.
Canta demasiado.
La que tiene que cantar.
Y si el defensa derecho está comprado, a lo mejor los delanteros no están comprados, y el defensa derecho deja meter un gol, pero los delanteros meten dos.
Claro, ahora me explico por qué el Betis ha bajado segunda, porque os habéis todo confabulado contra el Betis.
Parece Puyol. Directamente. El mundo está en contra el Betis. Curri, que decías tú que no te parece tan complicado. Esto debe ser una prima, ¿no? Digo yo. Yo si tuviese que comprar un partido, equipo, y
sencillo
oye,
no es
prima para todos y,
sencillo
si
no
ganan
es,
los otros.
Existir ha existido.
Oye, déjame que diga una cosa, que te voy a cambiar. Lo de el sueldo de los funcionarios, sí, antes de acabar, que
muy
quiero decir... Vamos a ver, la inflación prevista para el año que viene va a ser el cero. Sí. ¿Por qué le van a subir el sueldo a los funcionarios? Y siento el que me esté escuchando. Yo firmo un papel que a mí no me baje nadie el sueldo el año que viene. Además, es que estoy cansada de que me bajen.
Le van a devolver.
Le van a devolver paga de la extra.
Parte de la paga.
Y se está montando una especie de follón porque no nos van a subir el sueldo, pero si la inflación es el cero. Este año ya casi está en el cero. El año que viene está prevista en el cero. ¿Por qué se le va a subir el sueldo a una gente que tiene... el que no le van a subir los precios y que tiene el trabajo asegurado? Por Dios bendito, a mí, yo cada vez que me llora un funcionario porque le ha bajado el nivel adquisitivo 20% en no sé cuántos años, digo, pues a mí me ha bajado el 50% y aquí estoy, madrugando por la mañana. Es que de verdad no puede ser. Si es cero en lo previsto, ¿cómo le van a subir el sueldo? Bueno, mejor están los pensionistas, que verdad, sí le van a subir un poquito.
Si se lo han congelado en un espacio de tiempo en el que, sin embargo, si ha habido inflación, querrán recuperar ese porcentaje.
Yo también quiero que me paguen lo que me pagaban antes de la crisis y estoy cobrando la mitad, bueno, por ir a la misma tertulia.
Claro, no, lo que estaban comentando esta mañana, no me acuerdo qué sindicato era, decía, bueno, esto de que nos van a devolver el 25% de la paga, no, nos van a devolver un poco esto que estás diciendo tú, ¿no? Lo que hemos perdido, claro, por la inflación.
Pero
este
todo,
año.
Toda España ha perdido y la gente ha, claro, perdido el trabajo y ellos lo siguen teniendo. Vamos a ver, le van a devolver... No va a haber inflación el año que viene, el cero previsto. En enero, como tienen nómina fija, le van a subir el sueldo porque le van a subir la retención, porque le van a bajar los impuestos. ¿Y qué más quieren?
A todos nos van a bajar los impuestos.
Sí. Claro. Y bueno, ¿y qué más quieren? ¿Que les cantemos tangos cuando entran al ministerio? Hombre, de verdad, me parece demasiado.
Bueno, pues con esto, yo creo que con este alegato
quieren recuperar lo que han perdido.
Aquí no somos funcionarios.
Yo también
años,
quiero recuperar, claro, lo, sí, bueno, que he perdido, pero yo por ir a una tertulia hace 6 años cobraba el doble de lo que cobro ahora, y vosotros también. Y nos hemos aguantado todos,
pues sí,
y bastante estamos contentos, no, porque
caso,
no hemos perdido, no nos han echado, porque mientras tanto ha habido 2 millones más que se han ido al paro, 1,5 millones en los últimos años, hombre.
En fin, que ahí queda dicho.
Es que de verdad.
Son las 9:40. Hasta aquí ha llegado nuestra tertulia especial de los viernes. Nos ha fallado Cristina Alberdi. La semana que viene nos falla Chencho. Esto empieza a ser un poquito de desmadre, pero en
es
fin.
Es temporal solo, es temporal.
Es temporal, es temporal. Volvemos, porque luego
volvemos,
tú vuelves.
Volvemos ávidos.
Nos va a traer noticias frescas. Del
más ávida estoy yo de teneros aquí de nuevo el viernes, que es una alegría. Además, es un lujo. Curry Valenzuela.
Gracias.
¿Te vas a Málaga o no?
No, que voy. Con todo lo que va a pasar hoy, esta semana, este fin de semana, está puesto el Consejo de Ministros. Pues no, de verdad.
Bueno,
Artur
no,
Mas,
no puede, no
está
puede.
Está pendiente de si juega Casillas o el costarricense.
Exactamente, o que va a ser con el Zaragoza.
Espero que sea Casillas.
Va a ser Casillas.
O sea, que tú sigues siendo de Casillas, ¿no?
Hombre, claro.
No, te digo, porque como hay muchos que eran de Casillas y ahora le silban cada vez que le ven por la calle.
Resistí ver en directo cómo a Casillas le metían 8 goles y yo ya puedo resistir
cualquier cosa.
No se puede silbar a nadie en el campo.
No, ¿cuántos
no
metieron en Salvador de Bahía?
En el Mundial.
8 goles no le metieron, le metieron 5.
¿Siete? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Solo fueron 5? A mí me parecieron 8.
¿A ti te parecieron 8?
Por haber ido.
En la Holanda le metió 5, hombre, ¿no?
¿Cinco? Sí, le metió 5. Sí.
¿Fueron 5?
Y fue muy
pues
duro.
Pues me parecieron 8.
Fue
estaba
muy
allí,
duro, fue muy duro.
Chencho Arias, que te vas por ahí de gira.
Me voy,
¿no?,
a USA, Estados Unidos.
Mira qué bien, oye, a ver qué es lo que se cuece por allí.
Voy ya a hacer no sé. una visita pastoral.
Sí.
Tengo una boda de una sobrina y...
Qué bien.
Y bueno,
pero si
Chencho, hoy aprovecha.
Chencho conoce Nueva York
un poco de todo.
Mejor que cualquiera.
Conoce los Estados Unidos al completo.
Representante en la ONU.
¿Cuántos años has estado tú allí en Estados Unidos viviendo?
En Estados Unidos he estado 11.
11 años, que no está mal. Curry también. ¿Cuántos años estuviste tú? 10. José María.
Yo en la ONU no estoy nunca.
¿Verdad que no? Nosotros existe? Aquí.
Sin embargo, he comido en casa de.
Ayer contaba.
Creía que de Obama.
Ayer me preguntaron, ¿conoces la ONU? Digo, mira, sé
no,
dónde
está
el baño.
Está en la Casa Blanca. ¿No?
Sé dónde está el baño y la cafetería. Sí,
eso es importante.
Chencho lo sabe mucho mejor que yo. Pero yo entro por la ONU, sé dónde está el baño y la cafetería.
Bueno, pues.
Yo estaba en el despacho Blomberg cuando era alcalde. Y no es mejor el despacho del alcalde de Nueva York que el de Madrid, de ninguna de las maneras. Digo del que yo tenía en la Casa de la Villa, menos
era
ahora.
Era tuya, era
José María Álvarez del Manzano, que lo mismo te digo, que un lujo teneros a los tres, que disfrutéis de la semana y el viernes que viene más.
Muchas
¿de acuerdo?
No habrá noticias ninguna, pero volveremos.
No, hablaremos de cualquier cosilla. Venga, hasta luego.
Adiós.